Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Buenas tardes y saludos desde la sala capitular de la Catedral Santa María, catedral en obras, catedral que ustedes pueden visitar cuando quieran, y si quieren venir a ver el programa, les emplazo. Conversamos con personajes de la vida, con interesantes testimonios, en definitiva, con palabras hechas carne y hueso, porque Conversación en la Catedral trata de encontrar la carne y el hueso de estos personajes. Y hoy, curiosamente, nuestro personaje es de los que encuentra o ha encontrado de su vida. Bueno, lo va a presentar Eduardo Ayardi. Doctor Ayardi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tranquilo que no le toca a usted hoy trabajar mucho, pero ayudarme un poquito, sí.
Yo de ayudante encantado.
Porque dígame, ¿quién es este doctor Ángel Alfajeme Cruz?
Pues don Ángel es un doctor de verdad, porque generalmente decimos doctores, pero no solemos llegar ahí. Don Ángel sí, es doctor, y además podemos decir que ahora hay más, pero hasta hace bien poco había pocos especialistas en traumatología que tuvieran el título americano de la especialidad, y el canadiense menos todavía.
Es su maestro.
Es mi maestro.
Es su referencia médica.
Por supuesto.
¿Qué destacaría de él, aparte de ese conocimiento profundo? Por eso es doctor, porque es doctor, porque tiene conocimientos profundos de una materia médica y sanitaria, como en el caso del doctor Alfajeme. ¿Qué destacaría de su característica humana? ¿Qué característica humana perfilan a este doctor Alfajeme?
Pues precisamente eso, su humanidad, su trato con el paciente ha sido un trato exquisito. Y el paciente, lo que más le ha gustado a él ha sido dos cosas fundamentalmente. Uno es la osteomielitis, que es un tema que le ha gustado rabiar por uno de sus profesores, y lo otro son los niños. Y los niños, pues él estaba encantado porque ha tenido 4 hijas, y entonces a los niños les dedicaba una simpatía y un tacto que estaban encantados.
Dígame algo malo, por favor, porque usted venga a echar incenso aquí al doctor Alfajeme. Doctor Alfajeme, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es usted tan bueno como dice el doctor Ayerdi, o esto es chalaneo entre profesionales?
No, lo llamo chalaneo porque no es así, pero de doctor Ayerdi hablando de mí no se puede aceptar más que como máximo la mitad.
No es mentira.
Ya sabe usted que es navarro de Alsasua, bueno, casi, bueno, sí, de Alsasua, y que los navarros son un poco exagerados, son muy entregados, pero un poquito exagerados. Bueno, vamos a entrar en conversación con el doctor Cruz Alfajeme Ángel, una madre de Segovia, un padre de Zamora, un hombre que estudia en Salamanca, que se va a Madrid y que de pronto toma la decisión tremenda, dura y difícil, supongo, de dejar España e irse a Canadá, porque usted quiere ser un profesional como la copa de un pino en el campo de la traumatología y la ortopedia. ¿Por qué ese salto? ¿Por qué ese convertirse en emigrante? ¿Por qué se convierte usted en un emigrante de la ciencia y se va a Canadá?
Bueno, ya creo, lo acabas de decir, yo quería ser un buen profesional, un buen especialista, y en aquel momento a mí me pareció que era difícil encontrar aquí esa formación. Quizá no hubiera sido absolutamente necesario, y hubo gente aquí que se quedó y que lo consiguió también, pero en aquel momento fue lo que yo pensé. Y así fue, esta fue la razón.
Y antes de irse a Canadá, ¿usted lo intenta más cerca, intenta en Inglaterra, en Francia?
No, primero yo estuve un año y pico en Valdecilla, en el antiguo Valdecilla. Por tanto, allí hubiera podido seguir hasta el final de la especialidad. También intenté en Barcelona, en el San Pablo, intenté en Bilbao, en Basurto, intenté en Londres. no encontré ninguna posibilidad, ningún puesto donde yo pudiera ejercer, digamos, ejercer, formarme de esta forma organizada. Las cosas en Canadá y en Estados, en América del Norte, la formación de la especialidad estaba muy organizada, muy hecha. Yo me atrevería a decir incluso más organizada que lo que es aquí ahora todavía. Entonces, pues eso fue lo que me hizo decidir.
Y lo de traumatología, porque mire que medicina hay especialidades, las que yo llamo blanditas, pues oftalmología, y que no se me enfade el doctor Fontaneda, ¿no? Porque, hombre, oftalmología, es verdad que operan y operan con complicaciones grandes, pero la traumatología está directamente ligada al quirófano. Y el quirófano a los occidentales nos parece que es la última solución. Ya, si uno va al quirófano es porque la ciencia médica no puede dar solución al caso. Solo que en su especialidad es que hay que ir de 100 veces 99 al quirófano. ¿Por qué esa especialidad tan dura? ¿Por qué le gusta?
Claro.
Y le gustó.
Probablemente mi carácter me hace un poco eso, ser el rectilíneo, vamos a decir. No sé si es la palabra. Estuve en algún momento dudando entre hacer reumatología y traumatología, y era el quirófano me parecía necesario. Eso es un poco la era es un poco la decisión de hacer es la primera decisión que tienes que tomar, si vas a hacer quirófano o no vas a hacer quirófano en tu vida. Es lo primero, probablemente. Si no hubiera querido hacer quirófano, probablemente hubiera hecho reumatología, que uh-huh. es la especialidad médica del aparato locomotor, por decir así, ¿no? Es difícil saber por qué te tomas una decisión. No fue una de esas cosas que yo tenga en la familia gente, que es también una cosa que ocurre a veces, ¿no? Que tienes un familiar y que, bueno, pues vas por ahí. Pero en este caso no ha habido nadie en la familia que me pudiera meter por ahí.
¿Es usted un hombre muy individualista? Es decir, no. ¿Usted se lo come, usted se lo guisa, usted toma la decisión, coge el billete, se va, se viene?
No.
No.
No, no. En general me apoyo en las personas de mi entorno queridas, eso sí. Eduardo lo puede decir, que siempre he sido individualista, no soy.
¿Es usted un hombre de equipo?
Sí.
¿En su especialidad, como en otras muchas, hay que trabajar siempre en equipo?
Sí. Bueno, quizá no sea exactamente eso. Por ejemplo, la práctica profesional en los hospitales de la Seguridad Social en España es una medicina de equipo, eso no hay duda ninguna. Y yo creo que tiene muchísimas ventajas. Naturalmente que se podrían también enumerar inconvenientes, pero creo que esto es una ventaja. Sin embargo, en Canadá, en Estados Unidos, esta no es la práctica habitual. La práctica habitual es que cada profesional trabaja por su cuenta, tienen una cierta relación con los demás profesionales del mismo hospital. Aun estando dentro de un hospital, tienen una relación relativamente pequeña con los demás profesionales. Se ayudan en casos concretos, pero en general cada uno trabaja por su parte. Están los residentes que les ayudan, esto, pero en general la práctica es separada. A mí me parece mejor esta práctica. Ajá. Por otra parte, la enseñanza de la especialidad también se puede hacer mejor de esta forma. En España hemos llegado tarde a la formación de residentes, como digo, pero ahora se está haciendo una formación excelente. Desde que se organizó el sistema de residencia de los médicos, esto ha mejorado muchísimo. Y además, como yo digo, el residente siempre está ahí preguntándote, diciéndote cosas, obligándote a hacer algo, a buscar respuestas a todo, porque él está siempre preguntando. Entonces eso es un motor para ti y para el hospital. Yo no sé qué sería de un hospital ahora, un hospital nuestro, si no estuvieran los residentes. Por lo menos el nuestro bajaría de calidad muchísimo.
Ajá. Uno está metido en la medicina porque uno tiene vocación. Aunque el otro día leía a un oncólogo, me parece que era el doctor Constella, que desmitificaba lo de la vocación, eso de que el médico es vocacional. Oiga, mire, vocacional es el médico, el corredor de coches, el periodista, el sacerdote, todos son vocacionales, porque al final habrá casos en los que uno hace algo que no quiere hacer, pero bueno, la fortuna distribuye la suerte de forma muy aleatoria. ¿Usted cree que hay que ser vocacionalmente médico o hay que ser profesionalmente médico, o profesionalmente y vocacionalmente se riñen o se amparan?
Habría que definir qué es la vocación, habría que definir eso, y a mí parece difícil de decirlo. Probablemente el chico que termina el bachiller pues tiene que tomar una decisión, y muchas veces esa decisión no sabe por qué la tomó. Yo concretamente pues estuve hasta el último día de matricularme en la universidad, estuve dudando entre hacer arquitectura y hacer medicina. O sea que no sé hasta dónde. Quizá este gusto por la arquitectura también tiene algo que ver con la traumatología, un poco eso de lo rectilíneo que he dicho antes, no sé cómo explicarlo. Sí. Puede ser que tuviera algo que ver con esto. Bien, pero una vez que tomaste la decisión, casi siempre te gusta aquello que estás haciendo, casi siempre. No le gusta a uno nada que no conozca. Tiene que gustarte, ¿no? Tienes que empezar a hacerlo para que te guste. Y esto es un poco también en medicina. Y entonces, una vez que te has metido en la especialidad, en la carrera, lo que tienes que hacer es un buen profesional. Más que vocacional, tienes que ser profesional. Ya lo de la vocación ya fue en su momento.
Usted tuvo también vocación hace 40 y cuántos años de decirle a una mujer only you. También usted tuvo esa vocación.
Hace, ¿verdad?, más de 45 años.
Claro. Más de 45 años.
Hace 45 años que nos casamos, pero hace mucho tiempo que...
Me ha gustado lo de rectilíneo, pero yo creo que sobre todo lo que estamos desvelando es la parte coherente del doctor Alfageme. Vamos a ver si luego tiene una parte incoherente, porque todos tenemos una naturaleza un poco compleja. Me pidió usted Only You, una canción de los Platters, famosa, que alguna otra vez ha sonado en este programa, porque lógicamente es una canción de referencia. Cuando el doctor Alfageme tenía pues 17, 18 años, bueno, que lo cuente, tenía una cosa que se llamaba la boite. ¿Qué es eso de la boite, doctor Alfageme?
Éramos una pandilla de amigos, decíamos nosotros la pandilla, que teníamos un local que había sido curiosamente la bajera de un garaje antiguo y tal. Y entonces, pues, nos lo dejaron, era el padre de un amigo, y entonces lo decoramos nosotros a nuestro gusto y pusimos allí escrito la boite. No lo decíamos la boite, sino que decíamos la boite, ¿no? Y entonces, pues, allí nos reuníamos, pues, siempre que podíamos, era el sitio de referencia, por decir así, ¿no? Siempre, porque allí era más barato estar allí tranquilamente que estar por otro sitio. Y bueno, pues ahí teníamos el antiguo tocadiscos, que no sé si la palabra picú, decíamos nosotros, el pick-up de ese, pues teníamos allí, naturalmente, como un maletín, no era ninguna otra cosa, y teníamos los discos, que yo tengo todavía grabados todos aquellos discos para tenerlos de referencia. Y bueno, pues allí pues se interpretaba, además, tocábamos varias canciones y alguna de ellas era estas.
Bueno, pues va a recordar usted, una vez que bailó en esa void, esta canción, Only You, Platters. Only you and you alone solo tú. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo ha conseguido estar casi 50 años diciéndole a la misma solo tú?
Bueno, pues sí. Un poco como con la profesión que hemos dicho, ¿no? Primero se empieza por vocación y después profesionalidad.
Oiga, uno cree que los médicos tienen que ser serios, de presencia adusta, porque claro, como tocan temas en relación a la salud, y la salud es, ya sabe usted, o la salud o la muerte, pues yo quiero descubrir ese otro alfajeme que está ahí detrás, pero que no acaba de asomar, porque no se deja. Por cierto, ¿política? ¿Qué? ¿Nunca pensó usted en ser político?
Alguna vez, de forma tangencial, por decir así. Yo tuve un amigo que era un hombre profesional alto, de una gran inteligencia. Tenía ingeniero de caminos, era economista, abogado, no sé cuántas cosas más. Y profesionalmente estaba situado en el tope. Y un día me dijo que iba a meterse en política, de nuevo, completamente. Uh-huh. Y se iba a meter además en un partido que estaba prácticamente sin ninguna prospección, por decir así. Y le dije, ¿cómo te metes en esto? Y dice, porque yo creo que puedo hacer algo por mi país. Y entonces, bueno, pues eso me quedó para siempre. No he tenido ocasión, quizá tampoco, ¿no? La vida no me ha llevado por ahí, pero... Quizá eso sí que me hubiera gustado, hacer algo más, sí.
¿Usted entiende la medicina como un servicio a los demás o como una profesión para realizarse y ganar dinero?
Hombre, lo de ganar dinero es una cosa necesaria, naturalmente. Yo más de una vez he dicho que se puede ejercer la medicina de dos formas extremas, vamos a decir así, y con todos los casos intermedios. Una es... hacer una buena medicina y si de paso ganas dinero mejor, y otra forma de ejercer la medicina es intentar ganar dinero y si haces una buena medicina de paso mejor, ¿no? Pero y naturalmente que casi todos nos movemos un poco en el intermedio de eso. Pero yo creo que esas son las dos formas de hacer la especialidad. Yo creo que yo he intentado hacer una buena medicina, tienes que vivir de ello, pero yo intentaba hacer una buena medicina.
Bueno, estamos conversando con el doctor don Ángel Alfajeme Cruz. Me he dado cuenta que me dejaba una cosa en la mochila, y es que usted, bueno, tuvo esa pequeña situación que a lo mejor le hubiese llevado a la política, pero usted de sindicalismo médico, ¿sabe algo o no sabe nada?
Bueno, pues he formado parte del sindicato médico desde su creación. Hasta que el doctor Ayerdi cogió las riendas del asunto y ya pues me pude retirar.
¿Por qué había que hacer un sindicato de médicos que usted ya conoció en Canadá? ¿Por qué había que sindicar a los médicos? Los médicos ya estaban colegiados, ¿no? No es suficiente.
No. El Colegio de Médicos al revés. Yo creo que el Colegio de Médicos en alguna ocasión, en algún tiempo, se ejerció unas funciones que yo creo que no le pertenecen. El Colegio de Médicos lo que tiene que hacer es vigilar que la profesión sea adecuada, que no se hagan cosas inadecuadas, que las titulaciones sean como Dios manda, en fin, muchas otras cosas, la deontología médica en general. Yo creo que defender los derechos de los médicos, yo creo que no forma parte de lo que es el Colegio de Médicos. Sería discutible esto, yo no, pero yo creo que eso es el sindicato. Que podía no hacerse sindicato, pues bien, se podía no hacer, pero los médicos, yo creo que estando asalariados, pues tienen más posibilidades de defenderse habiendo un sindicato, ¿no? Yo creo que no la cabe la menor duda, vamos.
¿Y qué hace un sindicato médico en la situación de crisis cuando educación y sanidad están seriamente amenazadas, gobierne quien gobierne? Hemos hecho un axioma de eso y dicen, hay que meter mano a la sanidad y a la educación. ¿Y no le parece a usted que, por ejemplo, podíamos quitar el ejército? ¿Qué le parece?
¿Cuál?
¿Quitar el ejército?
Ah. ¿No? Sí, se podían hacer muchísimas cosas. O sea, el ejército es lo primero que todo el mundo piensa que hay que quitar.
Y sería, un respeto para todos los militares, que ahora son encima profesionales.
Y sería estupendo no tener necesidad de ejército, sería estupendo, claro, mientras los demás hagan lo mismo, claro.
Eso es muy astuto, ¿eh? Me pone una condición imposible para negarme la mayor.
Claro, es que es así, pero es que es así. No se puede hacer otra cosa. Si los demás no me van a atacar nunca, yo no necesito ejército para nada. Claro. En cuanto a qué puede hacer el sindicato con relación a esto, yo creo que el sindicato, como digo, defender a los médicos dentro de este desbarajuste que se está organizando por la crisis, pues el sindicato va a defender los intereses de los médicos. Bien, eso es aparte, eso está claro. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde pueda. Uh-huh. Va a ser las autoridades sanitarias, políticas, las dos cosas juntas, los que van a decidir en un momento determinado dónde van a estar los ajustes, dónde van a estar los recortes, que también probablemente es posible que sean necesarios en todo. Es que depende hasta dónde nos llegue la crisis. Se dice, es que las pensiones no las van a tocar, es que ¿y si no hay dinero? Y si no hay dinero, entonces pues habrá que ir escalonando las cosas que se quitan, pero yo no sé hasta dónde habría que llegar. No sé hasta dónde habría que llegar. El copago, una cosa más. En España hay un cierto copago. Las medicinas se las pagan los que... ¿Los pensionistas tienen que pagar también una parte de la medicina? Pues eso es una cosa que es muy discutible, muy discutible. Yo no tengo conocimientos suficientes como para meterme en ese camino, no sé.
Es usted muy prudente, ¿verdad?
Es que no sería capaz de... Seguro que si digo una cosa...
¿Eso es rigor o es miedo?
No,
¿o prudencia?
Es rigor porque yo digo una cosa y es posible que viene uno y te dice argumentos que tú no habías pensado y que entonces pues dices, pues tiene razón este hombre y entonces me tengo que callar, o sea que yo no sé, habría que decir mucho. El otro día me acuerdo que estaba hablando con un amigo y decía yo, educación, hablando de educación, es posible que se pudiera aplicar paralelamente a la medicina algo parecido a la sanidad. Un país tiene un determinado dinero para aplicarlo a la enseñanza. Y entonces te das cuenta de repente, y eso, bueno, pues está básicamente cubierta la enseñanza. Y de repente alguien te dice, sí, pero hay un grupo de chavales que se queda por debajo, de forma que no son capaces, y entonces por eso está el fracaso escolar y todas esas cosas. Bien, pues a lo mejor habría que ayudarles. Entonces, hay otro que te dice, sí, pero hay otros que es al revés. Estos están por encima de los demás. Y entonces se quedan ahí que no se les atiende suficientemente. Y entonces se pierde esa capacidad que esos chicos pudieran tener. Y entonces estos son los que finalmente van a hacer inventos, van a proporcionar patentes y tal al Estado. ¿Qué hacemos? ¿Destinamos el dinero a los de abajo o destinamos el dinero a los de arriba? Y en cualquiera de los dos casos, los del medio, la mayoría, perderían esa cantidad, lo que destináramos a los de arriba, a los que destinamos. Hombre, si tenemos más dinero, estupendo. Pero bueno, vamos a suponer que el dinero que tenemos ya es el... Entonces pasa un poco lo mismo aquí. ¿De dónde sacamos? ¿De dónde quitamos? Es muy difícil. Eso finalmente es una decisión que probablemente es política. Es política. Las autopistas las hacemos gratis, no las hacemos gratis. Que las pague, que las use, que las pague todo el mundo. No sé cuál es más justo. No sé cuál es más justo.
Usted no tiene un barco que se llama Yesterday, ¿no?
No, tengo un barco que se llama Alpargata.
Bueno, pues vamos a hablar de Alpargata y antes escuchamos la segunda canción que ha pedido el doctor Alfajel.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Bueno, tiene usted un barco que se llama Alpargata.
Sí.
Mire, me gustan mucho los barcos y me conozco algunos.
Es un barquito.
Sí, pero es que no un barquito. Es que, mire, le pueden llamar Bambi, yo qué sé, Mariposa, pero de verdad, ¿me explica por qué le ha puesto Alpargata?
No, cuando me lo vendieron se llamaba así. Ah, y entonces sí, no, me sí. Pareció suficientemente simpático como para dejarlo.
Alpargata. ¿Y por qué le gusta a usted el mar y los barcos? Porque usted, no se olvide que es de secano, aunque es verdad que, oiga, en Castilla había una cosa que era el almirante de Castilla, y no había mar, y no había tropas de mar en Castilla.
Yo, vamos...
Almirante de la mar océana.
Ya, yo desde luego de la mar océana nada. Yo no soy marino de mar, no, al revés, tengo miedo al mar. Yo navego en un embalse, y es un barquito de 3 metros y medio nada más. Después tengo windsurf y canoas de remos, todas, para toda la familia. Pero el barco mío, que es con el que yo empecé, mide 3 metros y medio, tiene 2 velas, pero me manejo yo muy bien con el solo, en fin.
El viento es esquivo. El viento surge de pronto, se esconde.
En los embalses sí, en los embalses mucho, porque hay muchas irregularidades en los montes que hay alrededor y cambia mucho. En el mar no tanto, creo. Yo, como digo, no tengo gran experiencia, pero no cambia tanto en el mar.
¿El agua le pacifica, le hace concentrarse en usted, le evade? ¿Qué supone deslizarse sobre una lámina de agua?
Es muy relajante. Eso de no oír nada más que el ruido de las velas y un poco del chapoteo del agua con el barco es una cosa muy relajante. Yo alguna vez lo he comparado, que yo tampoco tengo experiencia, con lo que debe ser pasearse a caballo en un campo solo, y esto, eso de oír los cascos del caballo exclusivamente, eso debe ser también muy relajante. No he tenido ocasión de comprobarlo. Pero en el agua sí, en el agua esto es lo que produce, la sensación de relajación.
Si usted hubiese cambiado la decisión de su vida y se hubiese hecho arquitecto, pues a lo mejor estaba usted en el plan rector de recuperación de la Catedral Santa María. Pero como decidió hacerse médico y traumatólogo, su catedral es el quirófano. Oiga, los pacientes o los ajenos al mundo de la medicina exageramos lo que es un quirófano, porque oímos quirófano y ya nos entra una cierta tensión, cuando al final es un cubo donde hay instrumentos para intentar mejorarte la situación que tienes. ¿Por qué esa mitificación del quirófano?
Hombre, el quirófano es un sitio muy serio, evidentemente, y es muy serio también para nosotros y quizá más para nosotros, porque lo vivimos más y lo conocemos más, ¿no? Los pacientes tienen miedo al llegar allí, es lógico. Además, yo siempre casi les he dicho a los pacientes que es lógico tener miedo. Es que ir allí en plan de risa, pues no tiene sentido. Nosotros, antes me decía que si era un lugar sacrosanto, pues es un lugar sacrosanto. Naturalmente que las los tiempos en una operación son muy diferentes en unos momentos que otros, ¿no? Cuando se está empezando, que digamos, podías decir que estaba, es intermedio la situación, cuando estás haciendo la parte importante de la operación, que es clave, intensivo, y después al final, habitualmente, cuando ya se ha terminado la operación, sobre todo si se ha terminado felizmente, pues el final, que es pues eso, cerrar la piel, dar unos puntos por ahí y por acá, pues entonces eso es muy relajado y entonces la intensidad es mucho menor, ¿no? Y entonces, pues ahí está la clave, ¿no? Pero es un lugar muy serio.
Es un lugar muy serio, es un lugar necesario, es un lugar que la medicina occidental lo potencia. Es un lugar donde me contaba usted, y me parece muy sensato que lo contemos a los oyentes, que los médicos en un momento ya en esa fase final son capaces hasta de sonreír.
Sí, sí.
¿No? Después igual de 4 horas de batalla,
claro,
con un húmero que dice que no me dejo, que no me dejo.
Es hasta necesario, se podría decir, ¿no? Es un momento de relajación, que ya no tienes grandes cosas en qué pensar, es una cosa de rutina, y entonces pues puede haber alguien incluso que te ayude diciendo una broma.
¿Recuerda usted la primera vez que un cirujano, lógicamente más importante que usted, le dijo, haga la incisión, ¿cómo se dice eso?
Sí.
¿Corte o como abra, como se dice? ¿O abre quien opera?
No necesariamente.
No necesariamente.
Mira, precisamente cuando he hablado de la formación de residentes y concretamente de cirujanos, eso es precisamente el detalle, que un residente cuando termina su formación no va a saber cuándo fue la primera operación que hizo él, porque la primera vez le van a decir, mira, vete abriendo. Vamos, primero va a estar viendo docenas de veces, ¿no? Y un día determinado le van a decir, vete abriendo. Y abre y llega hasta donde el cirujano considera que debe llegar. Otra vez le va a decir, cierra tú. Y entonces cierra él. Otra vez les va a decir, hace un poquito de la parte importante, al principio, por ejemplo. Otra vez va a hacer el final de la parte importante. Otras veces hace solo la parte importante y otro residente puede ser que sea el que hace, y así. Entonces, finalmente, ese paciente dice, ¿cuándo hiciste tú la primera prótesis de cadera? No sabe, porque había hecho no sé cuántas a trozos. Y eso es lo fundamental. Lo que no puede ser es que un médico le diga a un paciente, un médico le diga a un residente, haces la operación y yo estoy ahí fuera, si quieres me llamas. Eso no ocurre. No ocurre, sencillamente.
Sí, que hay un trasvase progresivo, claro, de conocimientos, claro, de habilidades, claro. Y luego supongo que terminada la operación, pues has utilizado mal esto,
claro,
o no has cogido bien.
Se hace la crítica. Bueno, se hace directamente allí.
Y eso, doctor Alfageme, ¿eso es más mecánica o es más magia? Es decir, al final ustedes se acostumbran a abrir, abrir y abrir, y pues casi como, no voy a ser tan tonto de decir, como ir a tomar un pote, pero es su trabajo, ¿no? Oiga, mire, mi trabajo es arreglar coches. Pues mire, el mío, hacer prótesis de cadera.
Pues, como he dicho antes, tiene mucho de profesional, ¿no? De formación. Yo siempre digo que en la cirugía, toda la cirugía y concretamente la nuestra, es mucho más importante la cabeza que las manos, mucho más importante. Si tú no has estudiado bien al paciente y no planificas la operación, no te va a salir bien la operación. Y tienes conocimientos previos. Las manos finalmente se entrenan. Y un cirujano hábil y formado que cogiera a un chico de 14 años, analfabeto, pero que fuera un chaval inteligente, le coges contigo durante muchos años y finalmente termina operando igual que tú. Eso no tiene mayor problema. No tiene mayor problema. El problema es decidir bien las cosas. Claro, después hay otro aspecto también que a lo mejor ese chico concretamente no hubiera sido capaz de hacer, que es salir en una situación inesperada. que en el quirófano también nos surgen cosas inesperadas, desgraciadamente. Y entonces tienes que salir a por ellas, tienes que ir y salir del paso, ¿no? Entonces, pues claro, es otra cosa que tienes que conocer también.
Médico, cirujano, especialista, profesor, maestro, navegador de alpargata, enamorado de la vida y de su señora desde hace un ratito, padre de cuatro hijas, por cierto, ninguna médica haya fallado usted. Hombre, alguna médica tenía que salir, ya que no tenía usted antecedentes sucesores, pero...
No, antecedentes, no... antecedentes sí tenía.
Ah, tenía.
De médico, no de traumatólogo.
Al final, uno mira para atrás, don Ángel, ¿y qué ve? Ve niebla, ve sol, ve el páramo de Zamora, ve su pueblo. ¿Qué ve usted?
Bueno, pues la vida, yo, la familia, yo fundamentalmente veo la familia. Yo creo mucho en la familia y en los amigos. Yo eso es mi... creo que es mis dos pilares de vida. La familia y los amigos ha sido lo fundamental. Más que la profesión, ahora. Visto ahora, es más importante para mí la profesión, la familia y los amigos que la profesión.
¿Es usted profesor? ¿Ha sido profesor?
He sido profesor.
¿Del Colegio Universitario a la vez?
De la Facultad de Medicina.
Eso es, en el Cuba. ¿Está bien hecho el ser humano desde el punto de vista de la estructura ósea? Es decir, esto es un proceso evolutivo, eso está claro. La evolución no es una teoría, ya es una hipótesis confirmada. ¿Está bien construido? ¿Tenemos bien construidos los huesos o nos falta alguno? ¿O tenemos demasiado largo, yo qué sé, el cúbito o el radio? ¿Está bien construida la estructura humana?
Básicamente sí, está bien construido, está fenomenalmente construido. Habría cosas que podrían ser perfectamente de otra forma.
Por ejemplo.
Que no pasaría nada.
La cabeza sí, porque como estamos acostumbrados a los productos de Hollywood, ya sabemos
que... Por ejemplo, los brazos, el húmero, que es el hueso del brazo, de la parte alta del brazo, podría ser más corto y no pasaría nada, no tendría mayor importancia. El peroné, la mayor parte del peroné es prescindible también, no es imprescindible. La mayor parte del peroné, solamente es imprescindible la parte de abajo. El coxis, por ejemplo, pues tenemos un coxis que es lo que queda de la rabadilla, en fin, eso también podía haber desaparecido. Se podían enumerar muchísimas cosas que son así y que es posible que en una larga evolución pues todo esto cambiara también, pero que podía ir por otro lado. El hecho de que una cosa sea prescindible no quiere decir que esté mejor el cuerpo sin ella. Cuando una cosa en la evolución cambia, que existe una mutación genética, entonces, si esa mutación es útil, probablemente va a persistir. Cuando es inútil, probablemente va a desaparecer, porque los demás... Eso estoy hablando de la ley de la selva, naturalmente. Cuando un león tiene más capacidad para comer, ese persiste, los otros que tienen... Hombre, en la raza humana, en este momento, pues eso está matizado, naturalmente, porque la sociedad apoya también a los que no tienen esas capacidades, ¿no?
O sea que si hubiese vida en otros planetas o en otros asteroides, ¿no?, igual tenía la forma humana, porque no está mal esa forma.
No está mal, pero yo creo que podría ser completamente diferente.
Porque esto es producto de una evolución de una selección.
Yo he dado clase en enfermería durante 30 y tantos años.
¿Era usted muy duro?
¿Cómo?
¿Que si era duro con las enfermeras?
No creo.
Exigente, quiero decir.
No creo.
Exigente, no creo. Sí.
Habría que decírselo a ellas.
Bien, el rigor científico a usted es como una veleta, que veo continuamente en su discurso.
Pues, sí. Me decían que ¿para qué existe esto? Una cosa determinada, por ejemplo, el peroneo, por ejemplo. Porque está ahí. Dice, es para esto, me decían. Las piernas están ahí para andar. No, las piernas están ahí porque están ahí. Y nosotros las utilizamos para andar. Porque yo te digo, ¿El caballo por qué tiene esa forma? ¿Para que nosotros montemos encima de él? No. Nosotros montamos encima del caballo porque tiene esa forma. Y así sucesivamente. Y les ponía el ejemplo, precisamente, de mi barco. Yo les decía, ¿para qué existe el viento? Para que yo pueda montar en mi barco de vela. Son cosas absurdas, naturalmente, pero que explican un poco, ejemplarizan lo que está diciendo.
3 minutos y terminamos la conversación con don Ángel, que nos ha pedido una canción totalmente distinta a las dos anteriores, que explique el porqué. ¿Por qué quiere usted escuchar el adagio de Albinoni?
Bueno, como dije antes, aquellas canciones que hemos oído, las otras dos canciones, entre otras, fueron las que teníamos eso en La Boite, y con el agradable recuerdo de que precisamente es allí donde nos hicimos novios, mi mujer y yo. Pero después las cosas han evolucionado y entonces pues yo no voy habitualmente a las Boites, entonces pues ahora me gusta más la música clásica y sobre todo oírla en mi casa tranquilamente, y entonces pues una de las cosas que oigo es esta, una de ellas.
Pues bueno, vamos a escuchar. Maestro Alfageme Cruz, ha sido un placer conversar sobre la vida, sobre su profesión apasionante y sobre su trayectoria. Usted será de los que deja más luces que sombras. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y vamos con la crónica de la vieja dama.
Casi ni me entero. ¿Sabíais que el otro día mi querido obispo don Miguel me vino a ver de incógnito? Bueno, de incógnito no, es una manera de hablar. Lo que quiero decir es que vino sin ceremonial alguno, campechano como es él. Se le veía muy interesado en las obras. Se puso el casco y recorrió todos los tajos sin dejar de ver nada. Le noté un poco preocupado. El tiempo se le echa encima. Abril del 2012 llega enseguida y, la verdad, ha puesto tanta ilusión en el 150 aniversario de la diócesis. Yo le comprendo muy bien. ¿Sabéis que él fue obispo de Tarazona antes de venir por aquí? ¿No os dice nada eso? ¿No comprendéis ahora sus ganas por abrirme al culto de nuevo? Vamos, vamos, haced memoria. Eso es, las interminables obras de la Catedral Maña. Claro está. Durante todo el tiempo en que don Miguel fue obispo allí, la catedral dedicada a Santa María de la Huerta estuvo cerrada a cal y canto. Ni una sola visita. Pero todo hay que decirlo, los problemas que tenía eran tremendos, mucho más agudos que los míos. Además, parece ser que al principio se precipitaron un poco, ya se sabe, el miedo, y fueron y lo apuntalaron todo, hasta los arcos y las bóvedas, descargándolos de sus pesos. Así que luego no resultaba fácil decidir qué hacer. Cualquiera se atrevía a tocar los apeos. Casi 30 años ha estado cerrada, hasta que por fin consiguieron consolidarla y restaurarla. Me siento tan cerca de esta prima mía. por sus achaques y por su relación con nuestro patrón San Prudencio, que, como sabéis, fue obispo de esa diócesis. Cuentan que fue en 1996 cuando comenzaron los trabajos. O sea, que han durado 15 años. ¿Que han sido muchos años? No lo creo. Lo importante es haberlo hecho bien y que ahora no se la deje sin atención nunca más. Ah, tenéis suerte. Os voy a contar un secreto. Muy pronto vais a poder conocer de primera mano los problemas de mi querida prima aragonesa. Bueno, los problemas y las soluciones, claro está. Porque me he enterado de que va a venir por aquí uno de los arquitectos que ha dirigido toda la restauración. Sí, habéis acertado. Lo traen los de la fundación, como han estado haciendo con otras primas mías, para que podáis conocerlas mejor. No os lo perdáis. Es un lujo enteraros así de nuestros entresijos. Ahora, que en mi caso no os quejaréis, pues podéis seguir todo lo que se está haciendo en directo. Y no como en Tarazona, que ya casi se habían olvidado de cómo era su catedral por dentro. Y lo de las prisas de mi suelo, a mí también, ¿quién lo diría? Me parece casi imposible que una obra así, de esta envergadura y dificultad, pueda ir tan rápido. Yo es que estoy acostumbrada a las labores manuales, la de años que habrían tardado en otras épocas para hacer ni la cuarta parte. ¿Habéis visto las enormes piedras que están colocando? En realidad, lo que más me asombra es que haya canteras capaces de suministrarlas a tiempo. La verdad es que tiene que ser muy difícil calcular los plazos para un trabajo así. Yo veo a los obreros trabajar a buen ritmo y estoy impresionada. Da gusto ver cómo encajan las piezas de este rompecabezas. ¡Ay, don Miguel! No se apure, que lo importante es que lo hagan bien. Y bueno, sin pasarse con el calendario, o al menos, no demasiado.
Bueno, magnífico relato. Por cierto, las acabaste, Juan Ignacio. Recupérate, que te queremos pronto de nuevo aquí en la catedral, que estás un poco pachuchito. Y gracias al doctor, como no, al doctor don Eduardo Ayerdi, que hizo la introducción de este personaje entrañable que hoy nos ha acompañado, el doctor Ángel Alfajeme Cruz. Dum 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 d